Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes el izamiento de la bandera nacional en la plancha del Zócalo capitalino. Esto en memoria de las víctimas de los sismos ocurridos en 1985 y 2017. ¿Cómo le fue en el simulacro? Le traeremos los detalles. México y Canadá formaron un frente común con la firma de un plan de acción para mantener y fortalecer el T-MEC, el cual consideran que es beneficioso para las tres naciones. Aseguraron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro canadiense Mark Carney tras su reunión oficial ayer en Palacio Nacional. Es la voz de la primer mandataria de México.
Evidentemente acordamos el fortalecimiento del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, que ha traído a los tres países de América del Norte mucha prosperidad. Este tratado no solo ha incrementado el comercio y las oportunidades de inversión, sino que ha generado empleos mejor remunerados, cadenas de suministro más sólidas y mercados más competitivos. Hemos vivido circunstancias en estos meses relacionadas con los aranceles que ha definido el gobierno de los Estados Unidos. Pero una buena parte de nuestro comercio con Estados Unidos sigue siendo libre de aranceles.
Hilda Araceli Brown, exalcaldesa de Playas de Rosarito en Baja California y actual diputada de Morena, es señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Ella dijo ser objeto de una infamia, así lo afirmó la diputada de Morena.
Desconozco de qué se trata, yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada. El domingo estuve en Estados Unidos, tengo a un tío que le dio un derrame cerebral y estuve allá en el hospital, no tuve ninguna dificultad para cruzar. Pues estoy, pues claro, sorprendida. No tengo tampoco las cuentas bloqueadas, hoy ya hice unas transferencias de pagos cotidianos. Yo voy a seguir trabajando para el bien estar de las familias mexicanas.
¿Es falsa la acusación que le hace el Departamento del Tesoro?
Claro, yo no sé de qué se trata.
¿Usted se va a escudar en el fuero, diputada?
No tengo de qué escudarme.
A este respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó a la prudencia y a respetar la presunción de inocencia luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, por presuntos vínculos con la organización criminal conocida como Los Mayos. Esto fue lo que dijo.
Iniciando las investigaciones, lo que nosotros expresamos es que se dé a conocer el mecanismo, que se proceda a la investigación y que se deslinden responsabilidades.
Niega Sandra Cuevas tener nexos con el crimen organizado luego de la detención de Alejandro Guilmare El Choco, presunto líder del grupo criminal La Choquiza y con el que la exalcaldesa de Cuauhtémoc se dejó ver en varias ocasiones. Mi relación con Choco fue efímera, fue uno más, afirmó Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc. Escuchemos.
Yo no voy a negar mi relación con Alejandro Mendoza, Alejandro Choco. Sin embargo, quiero decirles que aquel se portó bien conmigo en la Cruz Social. Mi relación con él fue efímera. A mí no me dio tiempo de conocerlo porque lo vi tan solo unas veces con una persona que tú la ves relacionada con otros políticos, con gente de la farándula, con gente famosa y que además está exhibiendo en todos lados y que cuando le preguntan a un medio de comunicación, él sale muy valentonado. Entonces tú confías y tú crees que está haciendo las cosas bien y que verdaderamente no es un delincuente.
Insiste el presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Javier Corral, en que se realicen parlamentos abiertos para la reforma de la ley de amparo. Esto pese a que el coordinador de la bancada oficialista, Adán Augusto, negó este mismo día que se realicen los foros.
Insisto en que debemos de tener un mecanismo de consulta sobre los alcances de algunos de estos cambios, porque hay algunos temas que son muy sensibles a esta institución que es el juicio de amparo, y creo que en la consulta pública y en airear el debate es la oportunidad de explicitar propósitos, fines, objetivos de una reforma como esta.
En información internacional, el embajador de Irán ante la ONU reaccionó con indignación a una votación del Consejo de Seguridad para volver a imponer sanciones a Teherán por su programa nuclear y calificó la medida de ilegal. Anuncia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acordó en una llamada telefónica con su homólogo chino Xi Jinping celebrar un encuentro con él en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que será en Corea del Sur a finales de octubre, y también que visitará China a principios del 2026. El avance deportivo, el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente fin de semana para todos. Vámonos con el adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la semana 3 de la NFL que inició ayer. Todos los detalles también de la CONCACAF, en donde América y Pachuca se enfrentaron en el tema femenil, evidentemente. Y hoy la continuación del fútbol mexicano con una jornada más, la 9, que estará dando inicio este viernes. Y por supuesto, los detalles de la Fórmula 1 Gran Premio de Azerbaiyán. Con esto nos escuchamos en unos minutos. Minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, Betty, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo que en Jesús González Ortega solo se detendrá en los cruces de la Ruta de la Independencia y Alfredo del Mazo. Contamos con carga vehicular sobre Sierra de Ixtlán al cruce con los semáforos de Heriberto Enríquez, carga vehicular sobre Isabela Católica en los cruces de José María Morelos y Miguel Hidalgo. Circulación vial favorable sobre la Avenida de los Maestros en el tramo comprendido entre La Glorieta, A la Marina y Sebastián Lerdo de Tejada. Sobre Leonardo da Vinci se registra buen avance vial entre Paseo Toyocan y Vicente Lombardo Toledano. Precaución, cierre de circulación sobre Avenida Miguel Hidalgo a partir de Benito Juárez por trabajos de señalamiento vial sobre Hidalgo. Buen avance sobre Paseo Matalcincas entre Nicolás Bravo y José María Pino Suárez. Carga vehicular sobre Mariano Escobedo en los semáforos de José María Morelos. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, Betty. Así las calles y las condiciones del clima en este 19 de septiembre. Viridiana Ruiz, Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una condición térmica de 19 grados y lluvia débil. Se espera una mínima de 11 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. Se prevé lluvia débil a las 14 horas. En Valle de Bravo se registra una máxima de 23 grados y llovizna. Se espera que la lluvia continúe hasta las 8 de la noche. En Querétaro se registra una temperatura de 27 grados centígrados. Se espera una mínima de 16 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 24 grados Celsius y lluvia débil. La mínima esperada es de 14 grados. En Guadalajara tenemos una temperatura de 26 grados centígrados. A las 11 p.m. se prevé lluvia débil. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima para el día de hoy. Un día histórico. 19 de septiembre. De manera coincidencial, dos terremotos en la Ciudad de México y en otros puntos de la República Mexicana. 1985, a las 7 de la mañana con 19 minutos. 2017, ahí la memoria me falla un poquito. ¿A qué hora fue? Pasaditas de la una, ¿no? Un poquito. 13, 14.
13-14, ¿cierto? Y yo recuerdo, y ahorita mis compañeros me van a ayudar a recordar esto, ya muchos de los que ustedes escuchan este programa, ya trabajamos juntos. Imagínense cuántos años tenemos a trabajar juntos. Adrián Moscoso, su servidor, tenemos ya casi 20 años juntos. Y Enrique Barragán, todos, el gran Eugenio Cetina. Y yo venía transmitiendo por teléfono, llegamos a la estación de radio de aquel entonces, ahí en la calle de Montecito, y mis compañeros rifándosela. Entramos con un teléfono celular. Qué gran recuerdo. ¿Cómo los recordamos? Sebastián García, cuéntanos un poco de todo esto.
Hoy, 19 de septiembre, recordamos dos momentos que marcaron la historia de México. El primero, en 1985, a las 7:19 de la mañana, un sismo de magnitud 8.1 en las costas de Michoacán sacudió al país. Más de 30.000 personas resultaron heridas, 150.000 quedaron damnificadas, 30.000 viviendas fueron destruidas y más de 60.000 sufrieron daños. La cifra oficial de fallecidos llegó a 6.000. La noche del 20 de septiembre, un segundo sismo de magnitud 7.6 provocó el derrumbe de estructuras dañadas por el evento principal. Aún en medio de la tragedia, surgió la solidaridad. Vecinos y desconocidos trabajando juntos para rescatar y ayudar. 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, otro sismo de magnitud 7.1 y epicentro a 8 kilómetros al noroeste de Chautla de Tapia, Puebla, afectó a la Ciudad de México y varios estados: Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. El evento dejó un saldo de 369 fallecidos. En ambos días la tierra tembló, pero también se sintió la valentía de México. La unidad y la solidaridad nos levantaron. Hoy, más que recordar el miedo, honramos la memoria de quienes se fueron y celebramos la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. 19 de septiembre, un día para no olvidar, que nos recuerda que aunque la tierra tiemble, nuestra unión es más fuerte.
Y justo lo que dice Sebastián, muchas gracias Sebastián, la unión en el terremoto y la unión el 10 de septiembre con el accidente de la pipa. Usted vio a la gente salir de sus casas, tratar de apagar el incendio de la pipa con lo que fuera, con cubetas de agua, con tierra, ayudando a los quemados. Sí, son estos momentos de los que tenemos que sentir orgullosos. Aunque en el semáforo le estemos mentando la madre al de al lado, ¿no? Cuando hay momentos así tan delicados, sí hay una gran solidaridad. Qué bonito, la verdad. Hay que quedarse con esto. Bueno, la jefa de gobierno encabezó la ceremonia cívica aquí en la Ciudad de México por el aniversario de los sismos del 19 de septiembre. El Quiquín Barragán. Enrique, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que impulsará un programa de refuerzo de edificaciones vulnerables en la capital del país, esto para garantizar la viabilidad y seguridad de todas las viviendas y edificios. Al encabezar una ceremonia cívica por los 40 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Plaza de la Solidaridad, la mandataria explicó que este programa ayudará a fortalecer el enfoque preventivo frente al reactivo al identificar inmuebles en riesgo en esta capital, en los que dijo se estarán realizando distintas inversiones e intervenciones estratégicas. Además, señaló que durante la administración pasada se realizó la rehabilitación y reconstrucción de 22.000 viviendas afectadas por el sismo que hubo el 19 de septiembre del 2017 y adelantó que el final de esa reconstrucción le toca a su administración. Escuchemos a Clara Brugada.
Hoy, en el marco de esta conmemoración, seguimos construyendo la ciudad que soñaron los que no se rindieron, quienes esa mañana de hace 40 años sostuvieron sobre sus hombros a nuestra ciudad y convirtieron el desorden oficial en orden civil y comunitario, como escribió el gran Carlos Monsiváis. Nuestro gobierno impulsará un gran programa de refuerzo de edificaciones vulnerables frente a sismos para garantizar la viabilidad y seguridad de todas las viviendas y edificios de nuestra ciudad. Este programa nos permitirá además fortalecer el enfoque preventivo frente al reactivo, al identificar inmuebles en riesgo en los que estaremos realizando distintas inversiones e intervenciones estratégicas.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Enrique Barragán. Y todavía quedan abiertas las heridas, ¿no?, de mucha gente de los dos terremotos. Sobre todo, miren, la zona de Tlatelolco, la gente que vivió aquel 85, ¿no? Y en el 2017, pues el ícono de la tragedia, ¿no?, el Colegio Repsamen, que fue terrible, terrible, tantos niños que perdieron la vida ahí. En fin, pausa, regresamos. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión, no tardamos nada.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso, le mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en todas nuestras estaciones hermanas. Estamos en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, en todas las plataformas de internet, especialmente la nuestra, la aplicación Radio Milet, gratuita, con una calidad extraordinaria para que usted nos pueda permitir acompañar donde quiera que se encuentre y darle la información oportuna. También saludo con muchísimo gusto a todos mis compañeros, verdaderos profesionales de la información, créame usted que son los que hacen posible este espacio informativo. Todos desde la dirección de operaciones de la estación, la producción general, la coordinación de invitados, la de información, la de visuales y streaming, lo peor de cabina, la edición, redes sociales, allá en Toluca, mis compañeros reporteros, corresponsales, redactores, todos y cada uno de ellos son los que hacen posible este espacio informativo. Muchas, pero muchísimas gracias. Oiga, antes de entrar en materia, una noticia de último minuto. La física, astrónoma e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julieta Fierro, falleció este 19 de septiembre. De la científica, trabajó en exposiciones para museos, escribió libros, artículos, además participó en programas de radio y televisión. Recibió varios reconocimientos como los premios Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina. Fue distinguida con 4 doctorados honoris causa y fue miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Nació en la Ciudad de México, siempre mostró su inquietud por entender el mundo que lo rodeaba y pues, ha sido una de las científicas investigadoras más reconocidas de América Latina. Profesora de la Facultad de Ciencias, publicó más de 40 libros. Siempre buscó acercarse a la astronomía sin perder la emoción del descubrimiento. Que en paz descanse, sin lugar a dudas, una de las más grandes investigadoras de nuestro país. La pregunta de hoy, a 40 años del terremoto de 1985 y a 8 del sismo del 2017, ¿cuánto hemos avanzado como sociedad en la construcción de una verdadera cultura de la prevención? Mire, hay un dato muy interesante. Todos sabemos qué hacer en un momento de un sismo, ¿no? La verdad, o casi todos. O de un huracán. Después de Otis lo vimos, ¿no? No hubo muertos. Y la gente sabe dónde ponerse, dónde salir. Hay protocolos muy bien establecidos. Pero son los días del simulacro o los días del temblor. Pero a ver, usted tiene preparada una mochila con documentos, con copias de sus pasaportes, con, no sé, con latas de atún, con una lámpara con pilas, una radio de pilas. Tenemos preparado todo esto. No, solamente nos acordamos cuando hay simulacros. A lo mejor también es un sentido de protección, ¿no?, de no querer tener presentes tragedias como las que hemos vivido. Puede ser, también se vale. Pero bueno, por eso es la pregunta. 55 72 10 11 40 en espera de sus comentarios. Bueno, Voy con mi compañero Eugenio Cetina, porque la presidenta estuvo en la ceremonia conmemorativa de los sismos de los años 85 y 2017. Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes, tarde de viernes. Bueno, pues hoy por la mañana justamente en la plancha del Zócalo Capitalino, en la Plaza de la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó esta mañana el izamiento de bandera en memoria de las víctimas, sobre todo, José Luis, audiencia, de las víctimas de los sismos, ya lo decías, de 1985 y 2017, en compañía de los secretarios de Defensa Nacional, Marina Armada, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de Gobernación y otros funcionarios de nivel federal, se llevó a cabo el acto protocolario, el homenaje a la bandera, desde luego, en conmemoración, recordación sensible de las personas que perdieron la vida, aproximadamente más de 5,000 personas en un número incuantificable todavía hasta la fecha de esos acontecimientos que nos despertaron estremecedoramente de un modo literal aquella mañana del 19 de septiembre de 1985. Luego, en la conferencia mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum pronunció un mensaje de solidaridad, de acompañamiento, precisamente para quienes tuvieron algún tipo de pérdida. Desde luego cuenta más la pérdida humana, pero así se refería la presidenta a estos acontecimientos que hoy recordamos.
Bueno, hoy es 19 de septiembre, se hace este evento de recuerdo, de rememoranza a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos, 1985 y 2017. Y más tarde viene el simulacro, a las 12 del día viene el simulacro. Nuestro cariño, abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar, los sismos del 85 y del 17.
José Luis, audiencia, y es que pues en 1985, cuando muchos apenas teníamos edad de párvulos, es decir, apenas si teníamos siquiera noción de la vida, en 2017 fuimos testigos y partícipes de muchas formas de otro sismo que literalmente pues sacudió nuestras conciencias y en la que los medios de comunicación, desde luego, pues también participamos, José Luis, audiencia, los reporteros dejamos de ser por un momento simples reporteros e incluso fuimos brigadistas ayudando, pues ya sea a acarrear materiales, a acarrear escombros, a distribuir comida a los brigadistas que se encontraban en los edificios colapsados, a dar información acerca de las personas en hospitales, en centros de atención, en albergues. Los sismos representan para muchos de nosotros una experiencia inenarrable y que desde luego no quisiéramos volver a experimentar, José Luis.
No quisiéramos experimentar una tragedia como la que se vivió en estas dos ocasiones. Digo, tú eres más joven. Yo me acuerdo en el 85, ¿no? Estaba yo estudiando la preparatoria ya en La Salle. Luego, 2017, lo comentaba hace un momentito, Eugenio, transmitimos como pudimos, ¿te acuerdas?
Así es, José Luis, audiencia, pues estábamos en otro grupo radiofónico, pero siempre con todo el compromiso periodístico de sacar adelante la información como pudimos, porque no había líneas telefónicas. Hay que recordar que en estos acontecimientos lo primero que se suspende es la energía eléctrica y desde luego las telecomunicaciones se ven muy afectadas. Sin embargo, pues todo el profesionalismo de nuestros compañeros y los que integramos este equipo, pues teníamos que dar la información puntual, desde luego sin sensacionalismos, sin decir que la Ciudad de México se había hundido, como muchas veces se dio a conocer en redes sociales. Teníamos que ser objetivos y pudimos afortunadamente sacar la información al momento y desde luego con todo el profesionalismo que pues a veces como ser humano uno tiene que sobreponer para pues incluso entre edificios colapsados y entre personas lesionadas decir con claridad y puntualidad lo que ocurre sin alarmar la situación del momento, José Luis.
Sí, exactamente. Vaya etapa, mi querido Eugenio. Bueno, y lo que nos falta, y como reporteros, ahí estaremos, ¿a poco no?
Desde luego, José Luis, reiterar el compromiso con nuestra audiencia, en este caso, de Línea en Alta Tensión, la primera emisión, allí estaremos en esta profesión que tanto nos gusta y de la que tanto hemos aprendido precisamente en estas experiencias, José Luis.
Así es, la mejor profesión del mundo. Mi querido Eugenio, te mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. No hay que olvidar que es viernes y desde luego hay que vernos en televisión, escucharnos en radio y encontrarnos en redes sociales. Hasta el lunes, José Luis.
Hasta el lunes, querido Eugenio. Un fuerte abrazo, descanse y nos encontramos en redes sociales. Muchas gracias. Como siempre, extraordinario. Eugenio Cetina, tan extranjero como Arturo Ramírez, que nos tiene información de Jalisco. Adelante, Arturo, inundaciones en Zapopan, adelante.
Muchas gracias, Pepe, un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que aunque se realizaron todas las obras de manera preventiva para enfrentar el temporal 2025, este superó todos los pronósticos. Así lo reconoció el alcalde de Zapopan, Juan José Franje, quien admitió que la ciudad se ha visto rebasada por la intensidad de las lluvias. Franje destacó que la tormenta registrada el día de ayer impactó de manera severa a la colonia Jocotán, donde cerca de una veintena de viviendas y varios negocios resultaron inundados. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el alcalde de Zapopan, Juan José Franje.
El día de ayer Jocotán fue un caso otra vez que se inundaron, creo que son 15 o 16 casas más negocios, pero el problema también, aquí nos damos cuenta de que Siapa, muchos de los problemas que tenemos con estas lluvias es el problema de Siapa, no los socavones.
Así es, Pepe, el alcalde atribuyó el copioso temporal a los efectos del cambio climático y además consideró urgente elaborar un plan maestro entre los tres niveles de gobierno para dar respuesta a las inundaciones en toda la zona metropolitana. El saldo del temporal hasta el momento es de 18 personas fallecidas y la declaratoria de emergencia en 8 municipios del estado de Jalisco. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno a la entidad. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana. Un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muy buen fin de semana. Voy con Marco López porque aprobaron el calendario de comparecencias en la Cámara de Diputados. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, divididos en 2 etapas, entre septiembre y noviembre, hizo el calendario de comparecencias de secretarios para la glosa del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el análisis del paquete económico 2026 en la Cámara de Diputados. Fue la diputada panista Kenia López Rabadán, en su calidad de presidenta de la mesa directiva, quien dijo que las reuniones de funcionarios con legisladores serán ante el Pleno, la Junta de Coordinación Política, comisiones. La diputada panista dio a conocer parte del calendario de estas comparecencias. Escuchemos.
Que el próximo 23 de septiembre a las 11 de la mañana esté aquí en el Pleno la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que el 24 de septiembre esté también en el Pleno ante los 500 diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público, el maestro Edgar Amador. También ya se acordó que el próximo 22 de octubre la arquitecta Ariadna Montiel, que es la secretaria de Bienestar, acuda a la Cámara de Diputados ante los 500 legisladores. Estarán en comisiones de educación el secretario de Educación, Mario Delgado, el 2 de octubre, de Medio Ambiente y Cambio Climático, el 9 de octubre, la maestra Alicia Bárcena, que es la secretaria de Medio Ambiente, el 24 de octubre, el director de Pemex, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, el 27 de octubre estará la maestra Emilia Calleja, estarán en la Comisión de Energía.
Luis Auditorio, también están en el programa los secretarios de Salud, Economía, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, además de Energía, así como los directores del IMSS, ISSSTE, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. En tema por cuestiones de proporcionalidad, trasladan al senador, el PRI ya no preside la sesión de Morena, la Comisión de Marina. En este reciente relativo, al respecto, el senador Alejandro Moreno Cárdenas dijo que es un acto de revancha política por denunciar vínculos de mandos militares más navales con la delincuencia organizada, porque dijo el líder nacional del PRI.
que esta es la reacción que hace el oficialismo Morena en no solo una revancha política, es mostrar la cara del autoritarismo y de lo que están haciendo cuando no les gusta que los opositores, de manera firme, clara y contundente, señalemos lo que está ocurriendo en el país. Y este no es un tema de proporcionalidad o es un tema de espacio. Este es un tema político, y hay que decirlo, porque les duele.
José Luis, auditorio, lo que pasa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Muy bien, muchísimas gracias, Marco. Te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego, fin de semana.
Hasta luego, señor. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Arturo Argente Villarreal, como cada semana. Querido doctor Argente, tantos temas en el tintero para analizar esta semana en temas políticos. Así que, bueno, pues platiquemos hoy de Venezuela. ¿Qué le parece, doctor Argente? Académico del TEC de Monterrey Campus Toluca y nuestro analista político. Qué gusto saludarte, Arturo, adelante.
Hola, querido Pepe, un saludo a ti y a todo el auditorio. Mira, la caída de Nicolás Maduro en Venezuela marca el fin de un ciclo autoritario que dejó atrás una crisis económica realmente muy grave, una migración masiva que se puede notar en cualquier rincón del continente americano y un deterioro institucional que es sinónimo de destrucción gubernamental. Su salida abre la posibilidad de una transición democrática y de reconstrucción nacional, aunque con grandes retos internos. Para América Latina, el impacto es inmediato. Se reducen presiones migratorias, se debilitan los proyectos políticos afines al chavismo y se reconfigura el mapa regional. Este hecho demuestra que los sistemas autoritarios tienen fecha de caducidad, tienen límites y que el futuro de la región depende de fortalecer la democracia, la cooperación regional y el desarrollo sostenible. Querido Pepe, seguiremos al pendiente de la situación de Venezuela, que tiene de alguna forma un mensaje directo sobre lo que pasa aquí en México. Te mando un abrazo, Pepe, a ti y a toda la audiencia. Que tengan bonito fin de semana. Nos hablamos en 7 días. Hasta luego.
Hasta luego, doctor Argente. Muchas gracias y, por supuesto, hasta dentro de una semana. Hasta dentro de una semana, doctor Arturo Argente Villarreal. La pregunta de hoy es: a 40 años del terremoto del 85 y a 8 años del 2017, ¿cuánto hemos avanzado como sociedad en la construcción de una verdadera cultura de la prevención? ¿Qué opina usted de todo esto? 55-72-10-11-40. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Un potente sismo de magnitud 7.8 sacudió este viernes la región de Petropavlovsk-Kamchatsk en el lejano oriente de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, firmaron ayer una alianza tecnológica sobre inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear. 3 aviones militares rusos violaron el viernes el espacio aéreo de Estonia, miembro de la OTAN, durante 12 minutos en una incursión descarada sin precedentes, dijo su gobierno, en medio de crecientes tensiones en el flanco oriental de la alianza. El volcán Kilauea, ubicado en la isla de Hawái, experimentó una nueva erupción en la madrugada de este viernes. Según el Observatorio de Volcanes de Hawái, se observaron fuentes de lava que superaron los 15 metros de altura y una columna volcánica que alcanzó los 3.000 metros sobre el nivel del suelo.
Aquí en Super Estéreo Milet, Super Estéreo Milet, muchas gracias por continuar con nosotros en este, en esta fecha histórica, para mal, para nuestro país. Si le vemos el lado positivo, mire, los terremotos son algo, pues, que están con nosotros. Al final de cuentas, la tierra se mueve y vamos a vivir con esto, como con los huracanes, los fenómenos meteorológicos, pues nos van a acompañar siempre. Entonces, si le vemos el lado positivo, la verdad es que hemos aprendido mucho a temas de protección civil, a cómo salir adelante en una situación como esta. No había Protección Civil en el 85, y a raíz de ahí se creó, y la verdad es que miren, pues hemos aprendido mucho. Pero bueno, vamos a dejar a un lado esto, vamos al México real. El nuevo impuesto a refrescos, cigarros, bebidas alcohólicas, y que pues ni nos hemos volteado a ver esto, y cuando lleguemos al súper a comprar las cosas vamos a decir, ay, en la torre sale mucho más caro, y eso que no iban a subir los impuestos. El gobierno dice que es un tema de seguridad y de salud. A ver, vamos a ver si es cierto. La Red de Acción sobre Alcohol demandó que en el paquete fiscal 2026 se incluya un incremento al IEPS para bebidas alcohólicas por los problemas sociales y de salud que provoca su consumo. Esa es la justificación. En la línea telefónica, Luis Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol. ¿Cómo está, Luis? Qué gusto saludarlo.
José Luis, muy buenas tardes. El gusto es mío.
Muy, muy buenas tardes. Le voy a hacer ahí una pregunta que me permití hacerle a los expertos, a los del sector de los refrescos y de los cigarros. Sí. ¿Sí es un tema de salud el subir los impuestos a las bebidas alcohólicas ahora?
Fíjate que nosotros, desde la Red de Acción sobre Alcohol, sí apostamos a que los impuestos sean impuestos saludables, es decir, que la captación de los impuestos que se generan de productos, en este caso del alcohol, se vayan directamente a, no sé si llamarlo un fondo, pero que sí se designen directamente para atender los problemas que se asocian al consumo. No es un dato menor, José Luis, y quiero que quede claro, nosotros como sociedad civil no lo vemos como un asunto de recaudación, sino como un asunto de solo de recaudación, sino como un asunto de salud, ¿no? El consumo de alcohol es un verdadero problema de salud pública. Los datos que tenemos a la mano nos dicen que se asocia con 6 de las principales causas de muerte en este país, con 7 tipos de cáncer. O sea, es decir, sí hay unas consecuencias directas. Pero lo mejor, y eso es lo que quiero que quede claro, o lo mejor para nosotros, es que si nosotros solicitamos que se suba el impuesto, que se haga a través de una tasa fija las bebidas alcohólicas, porque, mira, José Luis, los daños asociados en términos de costos directos e indirectos son más o menos de 520 mil millones de pesos al año, ¿no?
Sí.
Estas consecuencias. Y los ingresos que se recibe por parte de la industria del alcohol son apenas cerca del 10%, ¿no? En tributación y en otro tipo de ganancias. Apenas del 10% de las cosas que se... De los daños que genera. Y entonces en esa tónica, pues sí apostamos en que la industria tiene que pagar más. Si bien es cierto, mucho se pensaría que este impuesto lo termina pagando el consumidor final. Se sabe, y los estudios que hacen en economía desde sociedad civil, que no le pega del todo a los deciles más bajos de la población, sino las personas que tienen más recursos son las que terminan asumiendo más el alza del impuesto. Entonces, sí, en este paquete fiscal no entraron bebidas alcohólicas, sí entraron bebidas azucaradas, sí, y entró cierto. Tabaco, ¿no? Y nosotros desde la Red de Acción, pues bueno, seguimos insistiendo en que sí es necesario que se considere en el paquete fiscal el incremento al IEPS, bebidas alcohólicas, pues para sanar medianamente, ¿no?, los problemas asociados a esto.
Pero sí será una realidad, ¿a poco? Yo no lo creo, ¿eh? No lo creo. Que pagando más impuestos la gente vaya a tomar menos alcohol.
La OMS establece ya desde hace algunos años una serie de un paquete de herramientas, el paquete SAFER, que es un paquete de, digamos, integral, que considera regular la publicidad, regular puntos de venta, atender a personas con problemas de consumo, ser más estrictos con personas que conducen y beben alcohol, y aumentar los impuestos a las bebidas para como una medida la más costo efectiva para disminuir el consumo. Se sabe que, por ejemplo, si hiciéramos, y eso los expertos en economía lo saben mucho mejor, que si se hiciera un ajuste, digamos, a los impuestos, se pusiera una tasa fija por mililitro de alcohol puro en la producción de bebidas alcohólicas, pues que al menos se recaudaría un poco más, cerca del 40% más de lo que actualmente se recauda, es decir, se alcanzaría una recaudación de más o menos 105 mil millones de pesos, que todavía está lejos de los daños, ¿no?, de lo que cuesta atender los daños, y que disminuiríamos de entrada, al menos, en, digamos, como en este primer impacto, el 37% del consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, mira, a lo mejor a veces es un asunto como de percepción, pero bueno, la ciencia, ¿no?, los análisis de evidencia científica sí nos dice que sí puede ser positivo en la disminución del consumo.
Pues vamos a armar el debate, creo, Luis, porque yo participo activamente, digo, no tengo tema de alcoholismo, pero en las conferencias, claro, de Alcohólicos Anónimos.
Claro.
Y los grupos de AA ven con preocupación el incremento de los jóvenes consumiendo desde muy tempranas, supuesto, edades. O sea, claro, no disminuye. Yo les decía a la gente de AA, esto sería una muy buena noticia si nosotros cada año decimos que hay menos grupos de AA, y al contrario, cada, claro, vez hay más grupos y cada vez llegan más jóvenes, y además este dinero de la recaudación de impuestos no termina justamente en esta zona de salud.
Claro.
En otras cosas.
Mira, y el debate es amplio y las posiciones evidentemente son diferentes, que eso es lo que enriquece justamente los debates, ¿no? Pero fíjate, pensando un poco en los jóvenes en los que comentamos, en los que tú bien señalas, sí, hay los datos epidemiológicos, al menos de las encuestas de la última encuesta de sobre el consumo de alcohol y tabaco de 2016, la encuesta de gastos de 2022 en hogares, pues establece que los jóvenes tienen mucho más acceso, ¿no?, a bebidas alcohólicas. Entonces, una de las cosas es que justamente se sabe, por ejemplo, que de 2018 a la fecha se ha doblado el consumo en algunos deciles de la población. Esto seguramente tendrá que ver con algunos apoyos que reciben y cosas de este tipo. Una de las medidas, justo que ayer platicábamos en un foro en el que tuvimos, y decía uno de los ponentes, pues tendríamos que regular justamente en qué se gastan los jóvenes los apoyos de los que se hacen, que les favorecen, ¿no? Y justamente, digo, porque pues sería, el apoyo es para algo, no tendría que ser para alcohol, para tabaco. Perdón. Pero justamente este aumento en los impuestos, pues sí confiamos en que, dicen los expertos de la OCDE, que en México las bebidas alcohólicas son muy baratas, ¿no? El alcohol y los destilados. Un aumento de ese tipo limitaría en buena medida a algunos sectores de la población, pues el gasto, un gasto fuerte en bebidas alcohólicas, y me parece que tendríamos que aplicar una serie de políticas a nivel nacional, te decía hace rato, por la regulación de venta, regulación de expendio de bebidas alcohólicas. O sea, tendría que ser una estrategia integral, y por eso también desde la Red de Acción sobre Alcohol estamos impulsando pues el desarrollo de una política nacional para el control de bebidas alcohólicas, ¿no? Es un paquete completo que seguramente nosotros confiamos, ¿no? Insisto, nosotros no lo vemos como un asunto de recaudación, sino como un tema de salud. Confiamos en que esos ingresos tendrían que asignarse directamente a la atención de los problemas. Y confiamos que esa subida en los impuestos a bebidas alcohólicas sí limitaría en buena medida el alcance de muchas personas al acceso a bebidas alcohólicas.
Pues ojalá y se consiga, porque sí está cada vez más complicado. Y que además los expertos en estos temas dicen, ya ahora los muchachos ni siquiera toman alcohol, ¿no? Ahora ya se van por las drogas. O sea, ya el alcohol pasa a ser como que ya pasó de moda, ¿no? Ahora
fíjate
ya, ¿sabes? Con el tema de los
drogas. Fíjate que sí, pero te voy a dar un dato terrible, que a mí me parece terrible, que apenas acá en la Ciudad de México lo dio la jefa de gobierno hace un par de semanas. Datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México establecen que 9 de cada 10 muertes por adicción son por alcohol.
Sí, ah, bueno. Entonces,
pues, es un problema grave.
Es un problema grave. Y se está haciendo buen trabajo, porque los alcoholímetros, todo son muy buenos.
Pero... Sí, 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 de hecho tendrían que ser, por eso te decía, necesitamos establecer una política nacional. A diferencia del tabaco, en alcohol no tenemos una ley general sobre bebidas alcohólicas.
Sí, no.
Hay como 800 leyes estatales, locales, y, en todo el país, pero no hay una ley que concentre, que regule, digamos, pues la venta de bebidas alcohólicas a menores, las distancias a los, de un lugar donde pueden vender, a las escuelas, ¿no? O sea, sí hay una serie de elementos que tendríamos que estar conjuntando y hacerlo, en este caso, una ley para encontrar una mejor regulación. No una prohibición, una mejor regulación.
Una mejor regulación, cierto. Muy bien. Señor, pues muchas gracias, muchísimas gracias, querido. Es un muy fuerte abrazo y pendientes con este tema.
José Luis, pues, a tus órdenes y gracias por la invitación.
No, al contrario, muchas gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, pues ahí tiene usted este tema del impuesto sobre las bebidas alcohólicas. Vamos a ver en qué para. Bueno, voy con Joel Morales, que nos tiene escuela. Adelante.
El programa Mujeres con Bienestar, más de 650 mil beneficiarias mexiquenses han recibido apoyo directo para mejorar su calidad de vida. De cara a su segundo informe de gobierno, la mandataria Delfina Gómez Álvarez destacó también la creación de 38 centros libre, en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Estos espacios buscan impulsar la independencia y el bienestar de las mujeres, acercando servicios y acompañamiento en sus comunidades. La gobernadora Delfina Gómez subrayó que se han destinado recursos históricos en acciones como Operativo Violeta y los Senderos Seguros, con el firme compromiso de que todas las mujeres vivan con dignidad y seguridad. A través de esta campaña, que comenzó el 15 de septiembre, la gobernadora, como parte de los resultados de un trabajo constante para las mexiquenses que puedan desarrollarse plenamente en entornos seguros, bajo la convicción de que por el bien de todas y todos, primero las mujeres. En el quinto spot de logros, que se suma a los ya presentados en materia de gobierno, de territorio, seguridad, combate a la pobreza, generación de 191,000 empleos en la entidad y transporte público, consolidando así una visión de gobierno cercano con resultados palpables para las familias mexiquenses.
Muchas gracias, Joel. Ahí tenemos un problema con técnico. Le damos una disculpa. Muchas gracias, Joel, por tu información. Tiempo de deportes, Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Momento de los deportes. Vámonos con toda la información y arrancamos hablando con la semana 3 de la NFL, porque ayer los Bills de Buffalo recibieron a los Delfines de Miami, un partido en el cual los Bills llegaban con una marca de 2 victorias, 0 derrotas, por 2 derrotas por parte de los de Miami, y parecía que lucía muy disparejo el tema. Sin embargo, sorprende la defensiva de Miami, también sorprende el brazo de Tua Tagovailoa por algunos momentos, es cierto, con un Tyreek Hill que también estuvo teniendo recepciones. Al final de cuentas, la victoria se quedó con los Bills. Créamelo, fue un partido apretado, más apretado de lo que se podía esperar, porque parecía que la paliza de los Bills iba a llegar en la previa. Los Bills, con su marca de 3-0, siguen siendo el mejor equipo de la NFL al momento. En más encuentros, próximo domingo, con horario de 11 de la mañana, todos los siguientes: Vikingos ante Bengalas, Jaguares ante Tejanos, Titanes ante Colts, los Commanders de Washington ante los Raiders de Las Vegas, las Águilas de Filadelfia contra los Rams de Los Ángeles, las Panteras ante los Halcones, Patriotas Steelers, Browns ante los Empacadores, los Bucaneros se van a enfrentar a los Jets a las 2 de la tarde con 5 minutos, los Cargadores contra los Broncos, los Halcones Marinos ante los Santos de Nueva Orleans, los Osos ante los Vaqueros de Dallas a las 2:25, al igual que los 49ers ante Cardinals, Gigantes de Nueva York ante
ante jefes de Kansas City a las 6:20. El lunes, cerrando con el Monday Night, esta semana 3, los Cuervos de Baltimore, 6:15 de la tarde, ante los Leones de Detroit. Y en más información, las Tuzas del Pachuca cayeron ayer ante las Águilas del América dentro de la CONCACAF W Champions Cup, y con esto están comprometiendo su pase a la siguiente fase. El cuadro de las Tuzas termina entonces por sucumbir por la mínima, y con esto entonces América es líder con 7 puntos, Orlando Pride sigue con 6, Pachuca tiene 3. Lo repito, se complica la participación de Pachuca en este torneo de la CONCACAF. Estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo en más fútbol. La UEFA Champions League ya completó su primera jornada de este nuevo torneo. El cuadro de Barcelona derrotó 2-1 al Newcastle. El Manchester City 2-0 al Napoli, quienes se quedaron con un hombre menos muy temprano en el partido. El Copenhague con Rodrigo Huescas y en casa empató 2-2 ante el Bayer Leverkusen. Huescas dio la asistencia para el segundo tanto de Copenhague, que se dio al 86. Sin embargo, ya en la compensación, un gol en contra termina por darle el empate al equipo alemán. Pero buen inicio para Huescas y el conjunto del Copenhague. Vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo en las próximas semanas, porque viene también la UEFA Europa League y la Conference League. Aquí le estaremos dando los detalles. Sí, hay que hablar de la Fórmula 1, porque este fin de semana tenemos el Gran Premio de Azerbaiyán. Práctica libre número 2. El más rápido fue Lewis Hamilton, seguido de Charles Leclerc, su coequipero en Ferrari, y George Russell metiéndose tercero. ¿Cómo le fue a Max Verstappen, el actual campeón del mundo? Quedó en sexto sitio. Mal inicio para los McLaren. Décimo Lando Norris. El 12 es Oscar Piastri. Mañana por la madrugada, 2:30, se estará llevando la práctica 3, a las 6 de la mañana la clasificación, y el próximo domingo 21 de septiembre, 5 de la mañana, la carrera de este Gran Premio de Azerbaiyán. Y rápidamente se viene una jornada más de la Liga MX. Es ni más ni menos que la número 9, que estará iniciando este viernes con el Cruz Azul ante los Bravos de Juárez. Necaxa se va a medir también al conjunto de Puebla, y Mazatlán hará lo propio ante los rojinegros del Atlas. En partidos destacados, el de Pumas ante Tigres de mañana a las 7 de la noche, 7:07 desde Zapopan, Chivas ante Toluca, 9:05 desde la Sultana del Norte, Monterrey ante las Águilas del América. Todo cierra el domingo a las 5 de la tarde con el Santos ante San Luis. Querido Pepe, hasta aquí los deportes, regreso contigo. Extraordinario fin de semana para todos.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchas gracias, Luis, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y por supuesto nos escuchamos el lunes. Excelente fin de semana. Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Yo lo dejo con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcena en la tercera emisión, Marina Romaldán en Manifiéstalo con Maye a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche Melissa Nava con el resumen de noticias. Y como siempre lo espero hoy a las 9 en Hora 21 por N Más Foro. Excelente fin de semana, muchísimas gracias. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.